Continuamos en Voces RCN. Seguimos en este programa especial sobre Egan Bernal de Voces RCN con Poli Martínez, Eduardo Arias, Mauricio Silva y José Ángel Báez. Mucha gente se pregunta por qué ganó Egan Bernal el Tour de Francia. Esta mañana entrevistábamos aquí en RCN Radio a Lucho Herrera, una de las leyendas del ciclismo colombiano, y habló sobre las calidades, sobre las características de Egan de esta manera.
Bueno, yo creo que Egan es un ciclista que tiene todas las condiciones, las capacidades para andar en la montaña, en el descenso, en la contrarreloj. Yo creo que es el ciclista prácticamente completo, ¿no? Que ha favorecido mucho también que ellos se van, digamos, a la edad de 18, 19, 20 años y se comienzan a formar allí ya en todo el sistema europeo, en todas las carreras y todo. Eso les ha ayudado bastante. Y ya hoy en día, pues, ya se ha perdido mucho el miedo, ya... Digamos, hay un gran respeto también de los ciclistas europeos contra los colombianos, ¿no? Que, digamos, cuando nosotros fuimos, pues, era muy difícil porque no... Pues es como todo, no éramos como bien aceptados en el grupo y entonces siempre teníamos dificultades.
Y también entrevistamos aquí esta mañana a Gianni Savio, un italiano, uno de los hombres que ficharon a Egan para el ciclismo europeo, de los que le puso el ojo en un momento dado cuando era el momento clave. Esto dijo Gianni Savio sobre ese encuentro con Egan en una llamada que tenía algunas fallas de sonido. Aquí está.
Muy, muy, muy contento. Se cumplió y felicitaciones porque ha acordado muy bien lo que hizo 3 años pasados. Yo vi que Egan tenía algo de especial, no solamente como físico, porque es un gran talento físico, valores en el test que hizo en la Unión Ciclista Internacional, extraordinarios, pero no solamente, igualmente una madurez, una inteligencia. Ya Egan a 19 años tenía la madurez de un ciclista experimentado de 30 años. Él tiene un perfecto equilibrio psicofísico.
¿Esa es la razón por la que gana Egan? Poli Martínez, ¿usted que es ciclista?
Pues yo creo que hay una cosa muy importante y es que toda esta nueva generación de ciclistas, digamos de los 2000 para acá, 2010, 2008, entran en contacto con Europa de una forma muy temprana y empiezan a entrenarse allá y a, digamos, a fondearse y a hacer todo el proceso de aprendizaje final en Europa y con equipos que son en general muy buenos. Creo que eso es una ventaja comparativa. Hace un rato estábamos conversando qué tanto el temperamento, el perfil del terreno donde se entrenan siendo aquí niños, los marca y esa capacidad de concentración y, como dicen los ciclistas, de sufrimiento aporta para que puedan ser tan buenos escaladores. Y lo otro es que también los nuevos ciclistas han aprendido a poder ser buenos en largas distancias y no solamente en montaña. O sea, esto del escarabajo ha ido evolucionando a lo que estaban diciendo en el caso de Egan, que es un ciclista mucho más completo. Y lo último que digo es que han visto a otros triunfar en Europa y que sí se puede. Los cuentos de patrocinio, cuando le cuenta a uno cómo eran los viajes de ellos, desde cómo se ponían las pintas y todo lo demás, que es una maravilla oírlo contar las historias que tiene, a lo que hoy en día viven estos muchachos y la calidad de entrenadores y de tecnología que tienen a su favor, pues también hacen una diferencia.
¿Y ese es el asunto, José Ángel Báez?
Sí, tiene mucha razón eso. Y también tiene la suerte, Egan, de llegar a Ineos, antes Sky, hasta mayo, que era el Sky. El Sky es el equipo más poderoso del mundo, uno de los más poderosos de la historia del ciclismo, comparado tal vez al Just Postal de Armstrong, al Banesto de Indurain, al Renault de Hinault. Tiene grandes ventajas este equipo. Este equipo habla de conceptos como biomecánica, o sea, habla de fuerzas, aceleración, son cosas que tienen ellos en su filosofía. Hablan mucho de lo que es los watts, la potencia, para ellos es fundamental la ciencia y la tecnología, y además que tienen todos los recursos del mundo. Es como el Real Madrid del ciclismo. Ellos, cuando quieren fichar un deportista, así como el Real Madrid ficha a Ronaldo, ellos fichan a Egan, fichan a Froome, a Thomas, a Richie Porte, a los que quieran. Llegar a Ineos fue una gran ventaja. también se presentaron las circunstancias, que no estaba Froome, ¿no?
Sí, claro.
Eso me parece que, que es una cosa del destino, es un golpe del destino, porque realmente Egan iba a correr el Giro este año y poco antes de correr el Giro se lesiona. Froome iba a correr el Tour y se lesiona, va Egan y lo reemplaza al Tour. Y bueno, y hay que preguntarse el próximo año qué va a pasar con Ineos. ¿Quién va a ser el líder? ¿Va a ser Froome? ¿Va a ser Egan? ¿Va a ser Thomas? ¿Va a ser Carapaz, que es el ecuatoriano que ganó el Giro y que va para este equipo? O sea, es un equipo absolutamente dominante y arrollador, que no le quiere dejar nada a nadie. Lleva 5 Tours ganados seguidos. Claro, eso marca.
Todos estrellas.
Yo le quiero hacer una pregunta y posiblemente cualquiera que quiera contesta, pero se la quiero hacer a José Ángel Báez. ¿Por qué es tan importante el equipo? ¿Por qué es tan importante?
Porque es la estructura. A ver, le voy a hacer una comparación. Cuando Café de Colombia fue y Barta en el año 83, en la década de los 80s, ellos, las grandes deficiencias eran, por ejemplo, se pinchaban y no duraba un carro en llevarles el repuesto fácilmente 5 minutos. ¿Sabes lo que son 5 minutos en el ciclismo? Perder la carrera.
Está muerto.
La alimentación, eran panela y bocadillo. A Egan le dan geles, proteínas, una dieta balanceada. O sea, las cosas cambiaron. Estar en un equipo de estos es estar en la avanzada, en lo que manda la parada y el que marca una línea en el ciclismo profesional. Y eso es Sky o Ineos.
Ahí hago otro comentario. El sábado, la otra imagen de equipo, el sábado subiendo, hay que ver que Egan iba exactamente en el quinto lugar, que en ciclismo es como el más protegido, tiene la ventaja de que le van abriendo el túnel de aire los de adelante, y por detrás también tiene el empuje del viento, y todo el tiempo procuraron llevarlo en ese quinto lugar, que era como un bebé que van llevando y que van subiendo entre todos, y lo tienen cuadrado
en
para
el
que
famoso tren de Ineos.
Exacto, sí, es que, para que se desgaste el mínimo, y eso se necesita equipo y gente decidida a llevarlo así.
Quiero
como
hacer,
el coche.
Sí, quiero hacer una acotación de 30 okay. segundos. Es que miren, Sky tiene una nómina de 30 ciclistas. 10 de ellos podrían ser capos perfectamente de cualquier otro equipo distinto a Ineos. Para que se lleven una idea del poderío de este equipo y cómo pueden arropar a Egan, como lo hizo hasta el mismo Thomas, se entregó a trabajar a Egan, que venía a ser el campeón del Tour.
Oye, aquí voy a leer una mail que me, pues un chat de un amigo, Juan Gonzalo Zapata, que sigue mucho el ciclismo y se refiere a Brailsford. Me imagino que es el entrenador.
Es el manager del Brailsford.
Entonces voy a leer textualmente lo que escribió Juan Gonzalo. Lo cierto es que ese tipo Brailsford es un fuera de serie, sacó 3 ingleses ganadores de Tour antes de Egan. Solo ha perdido uno de los últimos 7, el de Nibali, que se cayó y Froome se retiró.
Se cayó Froome.
Sí, y acá continúa. Se inventó una nueva forma de entrenar, de prepararse, con la alimentación es innovador. Los ciclistas aguantan hambre, es exacto.
Con el potenciómetro es
la fortaleza.
Una gran diferencia.
Bueno, esto es una redacción de chat, ¿no? Suplementos, ahora lo de moda son las cetonas, bueno. Pero entonces realmente también es un poco como complementando lo que estaban diciendo ustedes.
Pero, Juan Carlos, Egan se gana el Tour además por otras importantísimas razones. La primera, que es lo que hay que decir con mucha claridad, es porque Egan es un fenómeno. Egan es un fenómeno, eso es importantísimo. Segundo, que él no iba para el Tour, iba para el Giro, y la suerte le ayuda en la medida en que cuando él se rompe en Andorra y se despierta en un hospital, cuando se despierta lo primero que le dice al médico es... estaré para el Tour. O sea, él tenía el objetivo de sí o sí ganar este año alguna cosa. Después que Froome se rompe en el Dauphiné, entonces no va. Después que no va Dumoulin, que es el otro que normalmente le mete 3 minutos en una contrarreloj individual a los colombianos. Después que en esta vez la contrarreloj individual primero no iba al final del Tour de Francia, que eso es importante y puede definir la carrera. Y segundo, era de 27 kilómetros y no de 50 y pico o casi 60. Además, Egan fue inteligentísimo en toda la carrera en decir: yo soy el gregario de Geraint Thomas, yo soy el gregario. No, G me dijo que sí podía saltar. G, o sea, hizo como la tarea de voy a hacer caso. Pero él sabía por dentro que se lo podía ganar y ganó en la competencia. Y como dicen los ciclistas, el asfalto pone a cada corredor en su sitio. Entonces, Egan además se midió perfectamente y se gana el Tour porque se midió para la tercera semana, que es la que todos los expertos, y va a decir que lo sabe, saben que la tercera semana del Tour define siempre el asunto. Y por último, hay que decir que el único que se le iba a parar en los pedales a Egan Bernal era Thibaut Pinot. Y Thibaut Pinot se paró en los Pirineos le gana Egan, el único que le aguanta el paso es Egan. Incluso Egan da una declaración simpatiquísima terminando la etapa, dice: yo estaba mirando el potenciómetro y yo iba en mis mejores vatios. ¿Este tipo en qué iba? ¿En qué moto iba? Pues en esa moto que se le fundió el motor, porque Thibaut Pinot, que era el que realmente podía ponerle la pata a Egan en los Alpes, pues se rompió. Entonces sí, gana el mejor, y el mejor era un colombiano.
Eduardo Arias.
No, realmente no sabría qué que agregar a estas clases magistrales.
Que no, yo creo que hay otro factor, a pesar
no,
de...
No, yo pienso que él no atacó, sino cuando tocaba atacar. Eso yo, desde mi poco conocimiento...
Pero eso es Ineos. En el fondo es el gran conocimiento de saber cómo medir al ciclista hasta los últimos gramos de su peso.
Hay, para ser justos, obvio, lo que dice Mauricio Silva es muy cierto, el talento de Egan es único. Es el mejor escalador hoy del lote, o sea, de todos los ciclistas que hay hoy corriendo es el mejor escalador, no hay ninguno que se le asemeje. Y Egan también tiene una cosa a favor: este año el Ineos es el Ineos más flojo, es decir, el Sky más flojo de los últimos 10 años, y aún así Egan gana el Tour. O sea, obvio, hay un ciclista, un portento, que desde hace 4 o 5 años todo el mundo le tenía el ojo: este chico va a ganar el Tour, este chico va a ganar el Tour, y lo cumplió. Es un excelente escalador, no es Herrera, no es Pantani, pero es más que Nairo, y eso ya es mucho que decir.
Oiga, pero yo, José Ángel, que quería preguntarle, porque se lo dice ahora también fuera de micrófonos, ¿qué pasó entre el jueves y el viernes? Porque el jueves nadie tenía en las cuentas, o por lo menos mediáticamente, a Egan Bernal, todos hablaban de Nairo.
Claro que sí.
Bueno, empezando el tour,
todas las casas de las apuestas, que son las que miden un poco este asunto, tenían de primero a Egan, empezando el tour.
Sí, Egan siempre fue entre los cinco favoritos. No, lo que pasa es que el jueves hay un efecto, que es que Nairo gana la etapa.
Yes.
Y nadie pues se percató mucho lo que hizo ese día. Egan empieza a tomar distancia, empieza a diferenciarse de Thomas y los demás, y ya pues el viernes lo que le quedaba era confirmar. Y para suerte de sus rivales, el viernes la etapa se acabó antes de tiempo, si no les hubiera metido una minutada, porque esa etapa terminaba en montaña.
Bueno, le oí a alguien en la radio que probablemente hubo una llamada del dueño de Ineos, que es el dueño de los laboratorios, el tipo que pone el billete, y estaban en el asunto de si era Geraint Thomas o era Egan, y en eso podían haber perdido el Tour, en la medida en que si no definían el líder, faltando ya unos 4 días, entonces es que parece que hubo una llamada y el tipo dijo, bueno,
sí, de hecho,
aquí
en la
el que sea, pero que sea nuestra, porque es primero era su debut con el nombre Ineos, y segundo, hay que ganárselo, punto. Entonces, ahí me parece que el equipo sí claramente trabaja para Egan, cuando en la etapa del viernes sueltan a Geraint Thomas primero a romper a la Philippe, que fue lo que pasó, y después salta Egan y hace esa tremenda etapa en el Col de Lizerán.
Sí, un mensaje que a los colombianos nos debe haber preocupado el jueves, cuando sale Thomas a perseguir a Egan. Eso es absolutamente absurdo, traído de los cabellos.
Sí.
Y entonces yo creo que ahí Ineos, como dice usted, estaba debatiéndose cuál de los dos.
Todavía, exacto. Ahí es donde digo que debió, después de eso, esa noche, es el vaciadón del inglés. Un momentico, pónganle orden a esta huevonada.
Si Thomas no va detrás de Egan, ese día Egan posiblemente hubiese quedado el líder del Tour desde el jueves. Pero bueno, así se dio. Finalmente, las condiciones de ese señor, lo único que le falta es mejorar la crono. Si el señor llega a mejorar la crono, vamos a tener un tipo Indurain, Merckx, de 5 tours seguidos, 6, 7,
no sé, es bien,
pero
probable.
Si mejoran la crono. Porque, ¿qué va a pasar ahora?
Aquí estamos embalados.
Yo creo que a raíz de esto, el Tour, y van a ver en agosto o en septiembre, si algo se le está criticando al Tour es que desaparecieron las pruebas a cronómetro. Las cronómetros desaparecieron. ¿Por qué desaparecieron? Porque Indurain en los 90s le metían cronómetros de 60 kilómetros y él en la segunda semana acababa el Tour porque tenía diferencias de 8 o 9 minutos. Indurain era un animal al cronómetro. Las quitaron porque la carrera perdía emoción. Ahora quieren volverlas a retomar, porque ahora el argumento para retomarlas, y ahora con el triunfo de Egan va a suceder, se van a acordar de mí,
claro.
Van a hacer cronos, hasta 2 cronos de 40, 50 kilómetros por competencia, para que los escaladores, cuando llegue a la montaña, no esperen los últimos 5 kilómetros para atacar, sino sean ataques más largos.
Claro.
En el último puerto, sí. desde que comienza la cima. Eso va a pasar. O sea, Egan va a cambiar también la forma de que se dispute el Tour.
Sí,
oígame,
es que...
Adelante, Mauricio.
No, es simplemente decir que hay que bajarle un poquito al folclore de que la gente dice, bueno, se vienen 8 tours porque tiene 22 y cuando cumpla 30 pues le faltan 8, entonces son 8 tours de Francia. No,
no.
Eso no, primero no, no es tan papaya. Segundo, para ganarse el tour tienen que alinearse todos los planetas, absolutamente todos. Hay que recordar que el ciclismo es el deporte del infortunio. Pasan 200.000 cosas y todas muy embarradas, pero muy embarradas. Entonces, la realidad es que el próximo tour la cosa va a ser contra Tom Dumoulin y contra Chris Froome, ambos tremendos contrarrelojeros, que le en normales condiciones, a la edad de los 23 años que va a tener Egan, si vuelven a hacer etapas de cronos de 60 kilómetros, 57, 58, la diferencia es de 2 minutos 30. Esa es la diferencia para ganarse un tour. Entonces, ahí es donde hay que estar con calma, porque esto no es que vaya a ser que ahora que Egan se va a ganar los... Muy probablemente sí, en las piernas de Egan, obviamente, hay toda las posibilidades de que se gane 2, 3 o 4 si quiere tours, pero sí.
Hay una cosa que quiero también, que creo que es importante, no tan técnica, y es que tienen el respaldo, más allá de que el papá de Egan en algún momento se hubiera opuesto a que fuera ciclista profesional, pero tiene el respaldo de una familia. Todos estos jóvenes, por ejemplo, en el caso del chavito, que lo conozco un poco más de cerca, tienen familias muy sólidas que los acompañan en las buenas, en las malas, con altibajos, pero están ahí, y eso hace una gran diferencia, tener esa, claro, esa seguridad y ese soporte que no es gratuito. Están ahí y se la juegan, la sufren, la pelean, los acompañan, y es muy importante esa tranquilidad, digamos, ese soporte.
Le tengo un cuento del papá del chavito, porque cuando entrevisté al chavito
con Jairo
para la revista Bocas, el señor Jairo Chávez, yo siempre entrevisto a gente, a sus familiares, a los entrenadores, para que me den datos. Y uno de los datos que me dio fue que cuando el chavito ya no podía competir más en la Liga de Bogotá porque no tenían recursos, el papá le dice al entrenador, porque el papá es carpintero, ¿no? El papá del chavito, don Jairo. Y entonces le dice, bueno, ¿y usted cómo está de cama? Y entonces el entrenador dice, no, pues es más o menos, ¿no? Pues que lo único que yo puedo hacer es pagarle con una cama, pero si, deje que siga entrenando el chavito. Tiempo después, cuando yo entrevisto al chavito, le cuento ese cuento y no sabía. El chavito no sabía. Y dice, ¿de verdad mi papá hizo eso? No tenía ni idea. Y ahí se le aguaron los ojos. Pero esa historia, esa también tiene que ver con este boom de todos los deportistas que no necesariamente necesitan venir de los estratos más bajos. No, recuerden que el papá de Juan Pablo Montoya hipotecó la casa para que Montoya fuera a correr. O sea, eso sí es una apuesta en serio, porque todas son muy en serio, perdón. Pero imagínese usted hipotecar la casa, que era una casa del barrio aquí, San José de Bavaria, digamos, valía una muy buena plata, y para ver si este muchachito triunfaba en el automovilismo, que ese sí es casi un tiro al aire. Y así con todos, el papá de Egan, el papá del chavito, casi todos han recibido un apoyo y se la juegan los papás,
sí,
porque claramente también a esto hay que decirlo, es una manera de salir, claro, adelante, eso sí.
Oiga, decía...
En el caso de Egan está también el tema de la fundación que apoyaba...
Sí, es de Pablo Mazuera.
Pablo Mazuera,
sí,
me parece.
Sí, habló Pablo Mazuera hace un rato aquí en este programa.
Sí,
sí, me parece que es un muy buen ejemplo, una cosa como de bajo perfil, nadie tenía ni idea, y miren lo que sacó, ¿sí? Con una fundación de, sí, niños ciclistas.
Egan tiene un cuento buenísimo con Pablo Mazuera cuando van a competir en el Mundial de Ciclomontañismo en Noruega. Uh-huh. Entonces se van los dos. Y cuando les tocó como en un hotel alejados de la competencia, y entonces cuando tenían que ir hacia la competencia, no tenían vehículo, no tenían nada, sino la bicicleta de Egan. Entonces Egan se echa a Pablo encima del manubrio, de hecho hay una foto muy bonita, y se va hacia la competencia y dice que al lado pasaban todos los carros de los noruegos, de los suizos, de los alemanes, unas supernaves, y todos los miraban como, y este es el negrito que va a competir contra nosotros. Ah, bueno, ese negrito les ganó, volvió con el título, perdón, fue subcampeón, sí, pero así es como se han hecho estos deportistas.
Claro, óigame, hace un rato, y aquí lo apuntaba José Ángel Báez, y ustedes han mencionado el tema, hace un rato, hace unas horas aquí, cuando habló Gianni Savio, el especialista italiano, el hombre en Italia que le echó el ojo a Egan Bernal, se refirió al futuro de nuestro ciclista así.
Yo creo que ayer, con la victoria del Tour de Francia, empezó una era Egan Bernal. Como en los años pasados hubo la era de Eddy Merckx, hubo la era de Miguel Indurain, y después estuvimos en Francia, y en Francia estaba la era de Bernard Hinault, grandes campeones, pero grandes campeones que lograron el título en Francia, no a 22 años, como lo hizo Egan. Es un joven inteligente, y yo quiero decir que es muy fuerte como atleta y una gran persona. Yo soy convencido que otros tours llegarán y que Egan Bernal es el ciclista que de verdad le puede brindar a toda la afición colombiana los triunfos que merecen.
¿Tiene razón Gianni Savio, Eduardo Arias, o es muy optimista eso?
A mí me parece que es una especulación válida, pero yo sí en eso soy absolutamente... Eso de que lo que está diciendo Mauricio, como solo tiene 22 años, no, porque cuando el año que no gana Tour, entonces medio país, como le ha pasado a Nairo Quintana, es humo, ahí está pintada la mediocridad de los colombianos, acá solo sabemos vender humo, pero por favor, Nairo Quintana ya ganó la Vuelta a España, ya ganó el Giro de Italia, una cantidad de pruebas, ha hecho una cantidad de demostraciones que ningún otro ciclista anterior a él había hecho. Simplemente hay lo que dice Mauricio, años buenos, años, y eso lo dice cualquier ciclista. Sí, me pareció genial como lo, yo no me acuerdo exactamente cómo fue que lo dijo Rigoberto Urán al terminar la prueba. Él dijo algo así que
Rigo, se lució, vino a lucirse.
Se lució, pero Rigo no hizo un culo.
Sí, algo así.
Rigo no hizo un culo.
Rigo riéndose.
Sí, sí,
porque, decir, de la misma manera que uno gana, hay 14 posibles favoritos que no ganan, como en un mundial de fútbol. El favor, claro. Hay 5, 10, 8 favoritos o posibles campeones, pero solo uno, por la razón que sea, Mauricio lo dice muy gráficamente, se alinearon los planetas, claro, para que así suceda.
Y el gran
este, me parece, ¿no? Terrible. El Tour era este.
Sí, me parece terrible.
Sí, era Colombia, ese era el Tour de Colombia.
Sí, sin duda, por todo lo que ya hablamos.
Y hay una cosa muy importante.
Sí, pero si Egan, por la razón que sea, sí, no gana el próximo Tour o termina noveno, que no empecemos a decir que es que estaban vendiendo humo, que Egan es un invento de los patrocinadores, que ese tipo de cosas que desafortunadamente, y ahora con las redes sociales, uno está leyendo todo el tiempo.
Hay una cosa ahí, Eduardo, con lo que usted dice... Sí, en Colombia en este momento hay como una época dorada del ciclismo, pero también en Bélgica la están celebrando, porque apareció un chico que se llama Renko van Epoel, que a los 16 años ya lo comparan con Eddy Merckx. En Holanda están enloquecidos con un tipo que es Van der Poel. Sí. En España juran que más, Enric Mas, que estuvo en este Tour, va a ser Joaquín, claro, Durain. O sea, a lo que voy es que los rivales y los otros países
también existen,
gente,
claro,
para mostrar, y mucho talento. Egan, claro, es, y yo esto insisto, Egan es el mejor de todos y está en el mejor equipo, pero por favor, en cualquier momento, este señor Van Epoel, Van der Poel, el señor Mas, este otro francés que es muy bueno, Godin, en cualquier momento lo pueden
hacer. Oye, ojo con Alaphilippe, ¿no?
Claro. No, yo creo que Alan Philippe no logra por le faltaría subir mucho en la montaña. Alan Philippe es como un ciclista francés que tuvo hace 20 años que llamaba Jalabert.
Ah, sí.
Es el mismo
Jalabert, sí.
Pero no lo lograron. Ojalá, porque también es un estupendo ciclista.
No, y además son
la gran figura de este,
sí,
la gran figura de este
que
tour.
No ganó, sí. Yo sí me quito el sombrero.
Entonces eso de que ya tenemos asegurados 5 tours, por favor, mesura, que eso no es así. La gente se lesiona, los ciclistas se lesionan, se enferman, les pasan mil cosas, o sea, no hagan esos cálculos tan alegres, por favor.
Mesura entonces, Mauricio Silva.
Sí, total mesura, porque ya lo habíamos dicho que... yo digo que son 44 años y usted dice que hay que partir desde el 83 cuando va a Pilas Barta. Cualquiera de las dos fechas sirve y eso significa que son muchos años de esfuerzo para llegar a hacerlo.
Y de aprendizaje.
Entonces, y de aprendizaje. Está claro que ya Nairo, Rigo, Chavito y Superman tienen la manera de cómo, porque algo que deja también este triunfo de Egan es que mostró que sí se puede, y eso tiene un enorme significado desde lo emocional. Y sobre todo ahora, en Egan, queda también la sensación de que sí lo va a poder hacer, pero es muy difícil. Miren, Juan Carlos, en todos los lugares que yo he leído sobre deportes, yo he tenido la fortuna de hablar con absolutamente todos los deportistas colombianos, casi todos, de los más brillantes. Y en lo que coinciden todos, además, cuando les pregunto sobre los otros deportistas, siempre me dicen, es que el ciclismo, si esos manes del ciclismo, si son, eso es una cosa muy difícil, muy difícil. 21 días, 3.500 kilómetros, lograrlo es algo, es casi un albur, porque sí, gana el mejor, gana el que hizo la mejor competencia, pero pasan muchas cosas. Acuérdese el Tour del año pasado, primera o segunda etapa, ¿ves? En una curva se va Valverde y chao el Tour. En la primera etapa, creo que fue.
El mismo Nairo perdió el Tour del 2015 en la primera etapa, que se pinchó y su equipo no lo ayudó y perdió más de un minuto.
Nairo iba de primero en la Vuelta a España de
2014
y se cayó y se fracturó la clavícula.
En una contrarreloj bajando en una curva.
Sí. Ya llevaba la camiseta roja de líder. Y así es el ciclismo.
Oye, había un rival muy fuerte que era Pinot y Pinot. No sé qué le pasó en los músculos, que abandonó la prueba, pero
horrible, lloró.
Mientras estuviera Pinot ahí parqueado, lo de Egan estaba siempre, bueno, sí, chévere, pero...
Ahora, lo otro que sí hay que decir también es que Egan, el año pasado yo tuve la fortuna de girar con él en unas presentaciones y conversar varias cosas con él, y es un tipo muy centrado, pero muy centrado. Las declaraciones de Egan recientes, todas en su puesto, él lo que ya dije hace poco, cómo se refería al equipo, cómo se refería a Geraint Thomas en su papel, después lo que tenía que hacer, después una vez que gana la etapa que paran pues en el Liseran, él dice, no me lo puedo creer, mierda, creo que me gané el Tour, y después dice, y si me lo quieren quitar van a tener que sufrir, pelearla mucho para quitármela. Esas son declaraciones, primero desde la humildad y después desde el campeón. Egan es un tipo muy, muy centrado, y como dejó de ver también, no solo por el cuento de los cuatro idiomas, el discurso en los cuatro idiomas, que claramente él lo hace también para demostrar, mire, yo no soy ningún pendejo un poco, mandar esa...
Ojo, bien, pero ahí también había otro mensaje, pienso sí. Yo soy colombiano, yo soy de Sicilia, sí. Pero Italia puso su grano de arena,
no, claro,
Gran Bretaña puso así, su grano de arena, y Francia, por ser el país, también... Entonces, sí, como sí, que sí. Cada idioma era, yo lo vi así.
Pero eso hace parte de una total inteligencia de él, de saber dónde está parado, de cuál es su papel protagónico en ser el campeón del Tour de Francia. Y eso a los 22 es muy fregado.
Claro.
Y además, las otras imágenes que muestran él, su relación con la familia, hay por ejemplo un cuento, de los cuentos que han salido, él le dice a la familia en la primera etapa, en la primera semana del Tour, por favor no vengan, necesito estar solo, no necesito ahora estos rollos emocionales de la familia. Usted decir eso a los 22 años en una carrera como el Tour de Francia es por algo. Y él cuando ya iba a pasar lo que iba a pasar, ahí se aceptó, entonces que venga la mamá, que venga el hermano, tal. Y cuando lo muestran con el hermano, hay un mensaje ahí como esas, las bendiciones que se dan, todas sincronizadas, que no hemos visto en la historia de la humanidad, una sincronización tal en bendiciones.
Medalla de oro,
en bendición sincronizada.
Sí.
Eso también manda un mensaje, es que Egan es muy inteligente, manda un mensaje de que él viene de una familia unida, que hay un núcleo familiar. Todo eso, él sabía que lo estaban mirando, y es porque lo quiere decir para significar que hay ahí una persona muy sólida.
Pero ojo que eso es una línea de Nairo también. Nairo es de una mentalidad absolutamente ganadora. Desde que era pequeño, él sí, nació para ganar. O sea, él, de hecho,
lo explica usted muy bien en su libro, que hay que recomendar ese libro.
De hecho,
por
los problemas que tienen los equipos.
Oye, acá es también veo otro.
Él no llega a ser gregario. Él nunca llegó a sus equipos con la mentalidad de ser gregario como originalmente lo contrataron. Él llegó, usted viene gregario, señor Nairo, pero él dijo, no señores, yo no vengo a ser gregario, yo vengo a ser capo. Entonces, ustedes se imaginan los problemas que genera dentro de cualquier grupo un tipo con esta actitud, pero es que él es ganador. Pues que no haya ganado el Tour hasta ahora, y pues es porque, hombre, tuvo mala suerte y estuvo en un equipo que realmente, y lo digo sin problema alguno, no lo apoyó en muchas carreras.
En muchas carreras.
Rigo es de esa misma mentalidad.
Claro.
O sea, estamos ante una mentalidad nueva en el deporte.
O Esteban Chávez, no, un movimiento.
¿Se sabe, es que ahora, ¿se sabe lo que es Mariana Pajón?
No.
Mariana Pajón ahora solo habla del 100% de sus posibilidades y debo estar feliz, debo estar positiva, sí, no, y me elimino cualquier rasgo negativo en mi vida o de mis amigos o de
una cosa algo muy bárbara. Importante, y es que así a la biomecánica, a los bats, a la tecnología, hay que sumar la psicología en el deporte, y a todos estos deportistas desde los 17 años les están metiendo psicología. La gran hacedora de Nairo es una chica que se llama Lina Orrego, una paisa. Esta señora cogía a Nairo a los 17, 18 años y le decía cómo superar la adversidad, cómo afrontar la victoria, y lo llevó a nada menos a ganar el Tour de la Avenida cuando aquí llevamos 20 y pucho años sin ganarlo.
Sí. Poli Martínez quería decir algo, pero ustedes no la dejan hablar.
No, ya lo dije. No, ya me metí ahí, voy a rueda de estos.
¿Puedo hacer una pregunta?
Por
supuesto, la que quiera, adelante. Es que en uno de los canales que transmitió el Tour, pues voy a decir ESPN, tenían una... Vamos a hacer un equipo latinoamericano. ¿Usted les parece que es conveniente un equipo latinoamericano en el Tour de Francia?
Pues conveniente sería, lo que pasa es que es improbable, por varias razones.
¿Qué tendría
el costo de la operación de un equipo de estos al año puede costar, ¿qué? ¿60 millones de euros?
40.
Bueno, 40 es dinero. Depende del equipo, 60 dineros, 40 puede ser el AG2R, qué sé yo. Es muy difícil que la empresa privada lo haga, saque esa plata y vamos a apoyar un equipo. Además, porque todo lo que cuesta, o sea, es traslados, hoteles, miles de cosas, médicos, tecnología, los costos, los sueldos, el ciclismo se paga muy bien. O sea, el ciclismo se paga bien, no es un deporte de pobres como en algún momento lo muchos quisieron reflejarlo. El ciclismo paga bien. Y además yo creo que Colombia tiene un problema que no le hemos parado bolas, y creo que ahí ese es el problema a atacar, el próximo reto a superar el ciclismo. Ya ganamos el Tour, ahora ganémosle al doping. Yo creo que es muy difícil que en este momento una empresa colombiana le meta plata o alguien a ciclistas colombianos, sobre todo los que están acá, porque el dopaje creo que nos está invadiendo y nadie está haciendo nada. Hace 2 años hubo 12 casos, 8 casos en la Colombia. Este año cayeron 3 chicos también con dopaje y a través del EPO. Algo está pasando. Entonces, una marca no va a ensuciar su nombre a ponerse a gastar una plata si no está, ese deporte no está limpio. Yo creo que eso no es tan fácil.
Pero ya pasando al terreno de lo práctico, ¿es práctico que haya 9 ciclistas latinoamericanos o se necesita que haya 4 belgas jalando el enlote, ese tipo de cosas?
Cuando hubo Manzana, pero Manzana trajo a lituanos, a Kasputis, sí, a Raunzas, y no sirvió de nada, que supuestamente iban a llegar a Herrera al pie de montaña para ganar, y no pasó nada. Eso es relativo, yo creo que sí necesitaría un par de
Yo les tengo que pedir, pero... les tengo que pedir.